Estamos en comunicación con Amanda del Corro. Amanda, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Marcelo. Buenos días a todos.
Bueno, finalmente se presentó en el día de ayer la querella, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos hemos constituido como querellantes con el doctor Santa María y hemos presentado nuestro escrito solicitando y fundamentando esa solicitud al señor juez de revisión del informe del fiscal. Porque entendemos que en todo lo que se informa y en ese escrito que nos presenta, evidentemente no hay un solo indicio de un abordaje de los dichos con perspectiva de género. Circunscribe el señor fiscal esto a una situación, un incidente en el ámbito de las relaciones laborales, y no hay nada que haga mención a la situación que ha vivido una mujer en relación a un varón en una situación más que violenta. Yo ya lo he descrito esto muchas veces, básicamente entendiendo que, bueno, no, yo no sé cómo el fiscal puede evaluar todo lo que se relató durante 7 horas y que termina con una agresión violenta sobre mí y analizarlo solamente como una situación de las relaciones en el trabajo y omitir completamente la legislación de la ley 26.485, ¿no? La ley de protección contra las mujeres. Entonces, ese es el eje de la argumentación, entendiendo que, lo voy a decir con todas las letras, ¿qué hacía falta? ¿Que yo fuese a declarar con mi cara rota? Si yo hubiese ido a declarar con esos golpes, no puedo decir que fueron trompadas o la mano abierta o puñete, que pasaron a centímetros de mi cara contra la puerta, estuviesen en mi cara hoy, entonces nadie dudaría de mi declaración. Y entonces sí sería violencia de género. Quiere decir que la violencia se define por la puntería de quien agrede a una mujer. Inconcebible. Entonces, por lo menos, solicitar al señor juez que al menos porque el señor fiscal en su informe no dice que las cosas no sucedieron como se relataron. Admite el hecho, lo que dice que no es delito. Entonces yo le pido al señor juez, por favor, un abordaje desde la ley que nos protege frente a las situaciones de violencia a las mujeres y que al menos se abra una investigación. Por eso he presentado pruebas. Entonces, a disposición de la justicia. Eso es lo que ha sucedido ayer. Un escrito fundamentando nuestra necesidad de que se tomen medidas urgentes de protección y estoy esperando el procedimiento del juez.
¿Pensás que se duda de tu palabra?
No, eso es lo extraño. Yo tengo que decir también que ninguna persona, ninguna de la política, de la justicia, de los medios, de los conocidos, que supieron inmediatamente esto, lo que había acontecido y mi denuncia, no una sola persona que me preguntara, ¿pero estás seguro? ¿Es cierto? No.
Me refiero básicamente a que es lo que importa la justicia.
Acá hay como, lamentablemente acá se cruzan algunos escenarios. Para mí, por supuesto, el más importante es la justicia, porque yo sigo creciendo en la justicia. Los hombres y las mujeres que sí aplican la ley, aunque yo esté transitando ahora una solicitud a un juez al que le estoy pidiendo abordaje de perspectiva de género en lo acontecido, porque lo dice la ley, y eso no sucedió, a nuestro entender. Por eso insisto, hay un escrito, como querellantes, donde se fundamenta esta situación y se pide al menos que se investigue. Porque si no, insisto en esto, ¿qué quiere decir? Que no constituye delito, o por lo menos un hecho que merece una investigación penal, de acuerdo a lo que está tipificado también en el Código Penal. Entonces, yo necesito creer en la justicia, porque si no es una desprotección, no solamente para mí, una desprotección para toda la ciudadanía en todo sentido. Y yo no creo que haya que hablar de la justicia. Estoy hablando del informe de un fiscal que hizo caso omiso a la ley 26.485 de su informe.
Parecería entonces, que por lo que dice el fiscal, que si no hay agresión física, no hay delito.
Por eso digo. Entonces, ¿qué pasa? A ver, yo tengo que ir a hacer una denuncia en vez de relatar que esos golpes pasaron a centímetros de mi cara, demostrando que están en mi cara. Y yo el único miedo que tengo es de pensar que eso sí podría haber pasado y que yo hoy no podría estar hablando con ustedes. y que esto pueda volver a pasar, porque esto además se fundamentó ante el señor fiscal. Fue una asociación de hechos donde fue violentándose poco a poco, y cuando quedamos a solas fue sobre mí la violencia. Pero también tiene un contexto esa ira desplegada. También lo expliqué al señor fiscal y lo voy a decir públicamente porque he quedado yo para decirlo. Y está en el texto de mi denuncia. Le dije, señor fiscal, usted sabe lo que hay en mi denuncia. Textualmente, casi textualmente, yo no sé si esto es exceso de consumo o abstinencia. ¿Hay que decir algo más para pedir protección? Sin embargo, sigo creyendo en la justicia. Por eso he ido a la justicia ayer. Si yo no creyese, sería una más que silencia y busco la forma de guardarme y de irme a mi casa callada la boca. No lo voy a hacer. Porque yo no voy a hacer una más que silencia. Porque las que silenciamos, de alguna manera estamos trasladando ese silencio, que es más violenta, más violencia, a otra mujer que a lo mejor el día de mañana tenemos que lamentar, y seguimos sumando, no ni una menos, seguimos sumando una más. No voy a ser cómplice de ese silencio. Voy a la justicia, a donde tengo que ir, porque creo en la justicia. Para eso se luchó, se militó y se llegó con mucho trabajo, con muchas dificultades, a la sanción de esta ley que nos protege. Entonces, ese es el escenario, digamos, donde esto debe transitar, que es en la justicia. Es lo que voy a esperar. He pedido medidas protectivas y, por supuesto, también protectivas laborales, porque la consecuencia de todo esto terminó en que yo me quedo sin trabajo. Ese señor sigue ejerciendo una banca.
¿Qué más nos podés decir de la denuncia que has hecho en el día de ayer, la ampliación, la declaración en la querella?
Bueno, ahí están nuevamente fundamentados los hechos que yo ya relaté. Nosotros pedimos, como digo, medidas urgentes de protección. Acabo de decir públicamente ahora lo que yo pedí, reserva, porque sé la implicancia que tiene decir esto. Entonces pedí reserva de mis dichos y los he sostenido hasta ahora. He pedido medidas de protección laboral y he pedido medidas de protección de mi seguridad. Vuelvo a decirlo, la violencia de género no se define por la puntería del agresor. La violencia de género es violencia de género. Pido protección, porque esta violencia no se ha expresado de muchas maneras durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? Esto no pasó antes porque estuvimos en pandemia, porque si yo hubiese estado en presencia antes, esto hubiera sucedido antes. Acá hay una persona que tiene que hacerse cargo, no trasladar su vida y sus problemas a su entorno. Yo estoy hablando de una sucesión de hechos de esa mañana donde fueron enojando hasta la explosión. Pero esa explosión tiene una explicación. ¿Tengo que hacerme cargo yo? No, señores. Por eso, esto es injusticia, pero tiene una implicancia política inmensa. Yo le dije al señor fiscal, y lo repito, yo no puedo aseverar si fue exceso de consumo o abstinencia, porque yo he tenido conversaciones con este señor sobre su problema, aconsejándole, pidiéndole, por favor, que tuviese presente, muy presente en sus acciones, la investidura de su rol, la exposición pública que tenía a partir de asumir una banca. No puede decir él que esto no fue un tema de conversación tratando de ayudar. Y mi denuncia primera ante el fiscal termina diciendo: yo no tengo ningún prejuicio sobre esta situación. Soy una persona grande. He trabajado en muchas escuelas secundarias y he visto muchos problemas de adicción. Yo creo que una persona que tiene este problema es una persona que necesita ayuda. Por eso pedí reserva de mis dichos. Muy consciente de las implicancias políticas, y lo dije, y fui prudente de las implicancias políticas de mi denuncia, pues he levantado la reserva de mis dichos. Esperé pacientemente el proceder de la justicia. También un pronunciamiento de la política. Yo le digo al bloque de Forja, señores, dejen de proteger a una persona que está ocupando una banca. No es cualquier lugar. Es la representación de hombres y mujeres a través de la política. Pues tienen ahí un problema, no tienen un legislador. Háganse cargo. Hasta acá me vengo haciendo cargo yo de la situación. Y he dicho al señor juez, llame a los 72. de los que tengo conocimiento, porque se puso en mi mano una lista de 72 personas de ese despacho. La mayoría no los conozco.
O sea, 72 personas que trabajan en ese despacho, en el despacho del legislador Trentino.
Sí, muchas irregularidades en ese despacho. No me voy a callar más, Marcelo. Forja, del bloque Forja, pregúntenme. Nadie se comunicó conmigo. Nadie. Ni el presidente del bloque, ni ninguno de esos legisladores, ni su legisladora. Saquen mi nombre, por favor. Soy una mujer, antes que ex ministra, antes que ex legisladora, antes que asesora. Soy una mujer que vivió una situación de violencia.
Me pregunta un oyente antes de seguir, que lo hemos dicho para reiterarlo, el nombre del fiscal y el nombre del juez.
El fiscal es el fiscal Urquiza y el juez es el doctor Vidal.
El doctor Vidal Santo.
Sí.
Bien. ¿Has citado testigos?
Usted, perdón, Marcelo, se dimensiona lo que estoy diciendo, ¿no? Se dimensiona porque hasta acá yo no he tenido una sola medida, ni una sola medida de protección. Yo ayer decidí andar sola por la calle. ¿Saben qué me pasó ayer? Porque dije, yo no tengo nada que esconder. Nada. Yo ya denuncié donde tenía que denunciar y se ha hecho público por ustedes, por los periodistas. Yo ayer anduve por la San Martín sola. ¿Saben qué me pasó? Me crucé con tres personas de ese despacho que esquivaron la mirada, hasta se cruzaron de vereda. Yo no hago eso. Yo he salido, tengo un nombre, tengo un apellido, tengo una voz y sigo hablando. Y voy a seguir hablando.
O sea, de la legislatura, salvo esa vez que te llamó alguien de administración para decirte que no te presentarás más a trabajar, que se rescindía el contrato, nunca nadie te llamó.
No, yo he tenido desde el primer momento mi primera charla, como ya lo dije, fue con la señora vicegobernadora de la provincia, presidente de la Cámara, y que se puso a mi disposición. He tenido llamados de algunos legisladores, mensajes de algunos y llamados telefónicos, y lo voy a decir, de los tres legisladores del Bloque Verde que llamaron por teléfono. Y he tenido mensajes de algunos legisladores, de Forja, de nadie. Y yo no quiero hacer de esto una cuestión política, no, pero ese señor pertenece a ese bloque adentro de la legislatura. Y a la legislatura también tengo que decirle, nunca me llamaron. Tienen ahí el informe del fiscal que no niega los hechos. Tienen a su disposición, según la Constitución provincial, el reglamento interno de la Cámara que fija en el artículo 86, inciso sexto, las cuestiones de privilegio, que se mocionan en acuerdo de todos, en acuerdo de uno o por la presidencia, en casos de inconducta de algún legislador. Entonces, como yo he pertenecido a ese espacio, y es un espacio donde hemos tenido muchas discusiones, acaloradas muchísimas veces, desencuentros muchas veces. Esto jamás lo viví de ningún legislador. Jamás tuvimos que aplicar las cuestiones de privilegio. Pero ahí está, configurado el hecho de inconducta, en el mismo informe que me devuelve el fiscal. Pido a esa legislatura intervención, porque si no, tampoco estaría aplicándose la ley ahí. Y lo pido en especial porque esa legislatura, mientras yo estaba hablando con mi abogado y armando la denuncia, sin saber lo que había pasado con este señor, esa legislatura avanzó en una ley progresista, creando un cuerpo de abogados especialistas en esto. Y al lado de esas legisladoras estuvo este señor levantando la mano. ¿Quieren más indignidad? Y yo sigo hablando sola. Entonces, sí, con todo respeto, agradezco a la señora vicegobernadora su disposición. Agradezco los mensajes que tengo en mi teléfono, pero hay que poner una voz pública. Si la justicia, el fiscal, no aplicó la ley que nos protege, si la legislatura aún está esperando que la justicia diga lo que ya dijo, ¿qué queda para los ciudadanos? Es la única preocupación que tengo. Yo no quiero pensar en un abismo donde no exista ni la justicia, ni las instituciones, ni la palabra que dice una verdad, donde no queda nada en pie. Eso me preocupa, no tengo miedo por mí.
¿Has pedido la citación de testigos?
Sí, de los 72. y quedo a disposición del señor juez porque tengo documentación que he ofrecido y está todo en manos de mi abogado.
¿Y qué dice?
Entonces, perdón.
No, no, termina.
No, no, entonces, yo hasta le hablo al señor gobernador, a quien conozco, obviamente, personalmente, porque siento mucho afecto. Señor gobernador, usted tiene un legislador de su espacio político denunciado. Y nadie venga a decirme que yo estoy haciendo especulación política con estas palabras. No. Vuelvo a decir, guardé un silencio prudente, esperando los tiempos de la justicia y esperando los tiempos de la política. Bueno, es tiempo. Hay un legislador denunciado que ha estado en los actos de campaña, que se ha subido a un escenario a hablar y ha sido aplaudido por hombres y mujeres. Eso está perfecto si no estuviese denunciado por violencia de género, porque la violencia está, los hechos no se han negado. Se me ha indicado desde el informe del fiscal, bueno, quizás no en el foro penal, hay que seguirlo. Y yo no estoy pidiendo que me den la razón, estoy pidiendo siquiera que se me escuche y se investigue. Aunque yo estoy segura de lo que denuncié, porque yo lo viví. Yo lo viví. Y hasta que no se vive, no se dimensiona.
¿Cómo sigue esto en la justicia?
Esperaremos la decisión que tome el señor juez a mi pedido. No puedo anticipar hoy lo que todavía no conozco.
Esto fue presentado recién el día de ayer.
Ayer, sí, el día de ayer. Entonces, ¿quieren que hablemos de lo personal? Y las mujeres estamos expuestas a un montón de situaciones que van lentamente como en un proceso de destrucción en otro sentido. Porque esto no es gratuito salir a la radio a hablar de estas cosas. No es gratuita mi vida expuesta en el comentario de un montón de gente. Sin embargo, eso no tiene, pesa y no pesa. Yo le estoy hablando a la justicia. Quiero que se aplique la ley. Pregúntenme qué quiero. En lo personal, eso es mío. Veremos qué hago yo con todo eso vivido. A la justicia le pido que aplique la justicia. A la legislatura le estoy pidiendo que aplique el reglamento. A la justicia la ley, a la legislatura el reglamento. Y a los dirigentes, una palabra pública, señores. Sé que tenemos las elecciones el 14. ¿Creen que no lo sé? Claro que soy consciente. Pero por eso mismo.
¿Te llama la atención todo el silencio?
Sí, es muy lamentable. Entiendo que hay que ser muy prudentes porque tenemos una elección importante en juego. ¿Cómo no lo voy a saber? Pero silencio, más silencio, más silencio, es un flaco favor a la política. Así lo pienso yo, ¿eh? Así lo pienso yo. Y también le digo a las agrupaciones feministas, no se trata de Amanda del Corro, no se trata de que si les gusta o no les gusta, empatizan conmigo o no. Antes que ninguna otra cosa, soy una mujer. Y estoy pidiendo que la protección de la ley, no estoy pidiendo otra protección. Pero no sirve salir los 8 de marzo, ¿eh? Alzar la voz. Y por unas mujeres sí y otras no. Lean el informe del fiscal. A ver si encuentran una línea de abordaje de lo declarado con perspectiva de género. Es preocupante. Debería ser una preocupación de toda la dirigencia feminista de la provincia. Y no hablo de ninguna en particular. Estoy a disposición, lo vengo diciendo. ¿Quieren saber qué pasó? Nadie se ha puesto en contacto conmigo. Y no estoy buscando que nadie me dé la razón. Los hechos. Ahí está escrito, hay un informe. No es cuestión de interpretación subjetiva. Y les vuelvo a decir, soy muy consciente de que yo estoy hablando y pude salir a caminar ayer por la calle porque después de días uno va recuperándose anímicamente. Porque yo no tengo nada que perder y no tengo nada que silenciar y no tengo nada que esconder. No es Amanda del Corro, es una mujer más. Entonces, ¿me preocupa el silencio? Sí, y hasta duelen algunos silencios. Una mujer más. No importa cómo me llamen, no importa qué recorrido político haya hecho, no importa si de un lado piensan como yo o del otro lado no. Esa es la especulación política que no quiero. Yo cuando hablo de política no estoy hablando de los partidos, estoy hablando del rol que deben ejercer las instituciones, los espacios de militancia, los espacios partidarios, el Estado, la justicia, por supuesto, de eso hablo.
Bien. Bueno, Amanda, como hemos hecho desde el primer día, estamos a disposición. Igual que el primer día, te preguntamos de qué querés hablar y te dejamos hablar, pues me parece que es lo que vale, que vos cuentes, que vos te expreses. Y bueno, ahora a esperar qué pasa con la justicia, cómo se manifiesta el juez Vidal y, como decís, a la espera si va a haber alguna o no manifestación por parte de la legislatura, que en su momento estaban esperando la opinión de la justicia para hacer algo formal, pero creo que por ahí algo informal por ahí se podría también haber manifestado, al menos como que estaban atentos siguiendo lo que sucedía.
Yo sé que ha habido actitudes de la legislatura. Sé que las mujeres que iban a acompañar el viaje de este señor por el Parlamento Patagónico decidieron no viajar. Yo sé que ha habido, pero yo creo que en esta situación, habiendo un informe de un fiscal de por medio que, insisto, yo no encuentro nada, nada que me remita a una a un análisis de los hechos en el marco de la ley, entonces sí, yo pido por favor a las señoras legisladoras una palabra sobre esto. A disposición de la legislatura para cuando quiera convocarme, como estoy a disposición de los medios, como estoy a disposición de la justicia y de quien quiera escuchar lo que pasó de mí. Una investigación, no estoy pidiendo que me den la razón, pero sí a las legisladoras quiero por favor una palabra sobre ese informe.
Bien. Amanda, te agradecemos como siempre tu charla y seguiremos en contacto, bueno, esperando a ver el avance de la justicia. Muchísimas gracias.
Gracias a los dos.
Gracias. Buen día.